A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, A Plena Vista.
Saludos, amigos de la red informativa. Bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta emisora y por sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como de costumbre, el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no nos puede escuchar en vivo, ¿verdad?, a través de alguna de las frecuencias de Cumbre, Radio Grito o del 1480, ¿verdad?, AM ahora en Fajardo, pues puede buscar la grabación que nosotros publicamos en internet posterior a terminado el programa, en un podcast titulado A Plena Vista. Usted se suscribe y ahí pues baja cada episodio y le puede dar para adelante, le puede dar más rapidito, le puede dar para atrás para escuchar algo de nuevo, ¿verdad? Uno dice, Carlos se pasó hoy o Juanjo se pasó, ¿viste? Hoy no te la tiré toda a ti. Y darle para atrás a ver si de verdad fue eso lo que dijo, pues le da para atrás. Eso no lo puede hacer en vivo, pero cuando con la grabación, pues tiene esa conveniencia. Si no quiere bregar con podcast, pues lo más fácil, visita nuestra página en el internet, es un blog titulado aplenavista.com, y ahí va a encontrar todos los episodios y otras cosas más que hemos escrito por más de 10 años. Así que, ¿verdad?, aunque el programa radial de ahora comenzamos en febrero, lo que era el blog y el concepto A Plena Vista, pues ya llevaba 10 años en el internet.
Sí, bueno. Vamos entonces con el pensamiento del día, como de costumbre. Este es cortitito, mire, cortitito. Dice, el que a falo mata, a falo muere.
Eso, pues, está yéndote con el PIB, que ya le pusieron una querella a la procuradora de la mujer.
Multaditos, multaditos están.
Sí, no, todavía, pero tienen 30 días para defenderse. Pero fíjate, yo como que hubiese esperado más, ¿verdad? Porque yo creo que pudiste haber ido que... qué sé yo, con tal falo, el PIB cestilla, o el PIB negando y con el falo dando, ¿sabes? Que hubiese sido
o no hay falo que dure 100 años, aunque lo diga César Vázquez.
Sí, había otro más, pero porque recordemos que el PIB, había un grupo, un chat, ¿verdad? Y ellos que les gusta estar criticando chat, ellos tenían un chat que se llamaba, ¿cómo? Unión Falocrática.
Algo así. Algo así. Algo así. Y ustedes saben, ¿verdad? Y lo hemos dicho, para los que no lo sepan, ¿verdad? El falo se refiere al pene, ¿verdad? El miembro del hombre. Así lo ¿verdad? Esa es una realidad. Y ese chat, lo que implicaba, y lo que implica, es prácticamente la superioridad de los hombres sobre las mujeres y de total menosprecio a
eso las es lo
mujeres.
Que es una falocracia. Sí. ¿Verdad? Un estilo de gobierno, ¿verdad? Donde rige el hombre.
El hombre, sí. Así que, pero mira qué interesante, hay varios puntos importantes en esto. Por supuesto, hemos hablado largo y tendido de cómo el Partido Independentista, pues, trató de meter esto debajo de la alfombra, y si no llega a ser por las redes sociales, donde las víctimas estuvieron bastante activas, todavía estuvieron, mire, escondiendo este asunto. Entonces, se ponen a $30,000 de multa de parte de la Oficina Procuradora de la Mujer. Mira, yo tengo que decir, y quiero ser cuidadoso con esto, porque Lercy Boria Vizcarrondo, es mi amiga, la conozco, trabajé con ella, tengo muy buena relación. Digo, no somos amigos del jangueo, ¿verdad? Pero sí, la considero una excelente persona.
Vamos, tú tienes
persona.
El teléfono de ella, en tu contacto
sí,
está
y
el
ella
número
es mío,
de ella.
Claro. Sí.
Ese tipo de amistad.
Y tenemos muy buena relación. Y creo que es una persona muy competente. Ahora, no puedo dejar al lado de que esta querella que muchos la esperábamos se radica el mismo día que ella renuncia. Y eso puede ser simplemente casualidad, vamos, como dicen las autoridades investigativas en cualquier ámbito, las investigaciones salen cuando salen, sí. Ellas salen cuando salen, lo entiendo, pero levanta suspicacia porque, oye, firmas y te vas, es como que le dejo ese tostón a otro, y por supuesto que levanta siempre algo de suspicacia, no
yo
se puede negar.
Pues, tenía que firmarlo algún día. Y además, que ¿cómo tú sabes que tú no sabes si ella pospuso la salida para asegurarse de que eso saliera y que después quien la siguiera en el puesto no
tirara
bueno,
no lo sé, la alfombra? No lo sé, claro. Que no especule. Bueno.
Eso es lo que hacemos aquí todos los días.
Sí, todo el tiempo, sí. Pero
pues, yo creo que es serio.
uno se levantan varios asuntos, aparte del planteamiento mismo de que de del delito en sí, porque eso todavía no ha llegado donde se supone que llegue, dentro de lo que tiene que ver la jurisdicción de la oficina de la procuradora, pues lo que se habla es que, mira, esa gente no tenían protocolo, y de hecho prepararon un protocolo a última hora tan y tan y tan chapucero que, bueno...
Que tenía errores, ¿sabes? En referencias de leyes y todo, ¿sabes? Yo creo que esa no se la despinta a nadie. Ellos, ¿sabes? La querella no es tanto por la falta, ¿verdad? De lo que ocurrió, de lo que
sí, se alega. Sí, porque ese no es el ámbito que brega la oficina.
Por eso, ellos no están bregando con el asunto de que si ocurrió o no el hecho que alegan varias mujeres de lo que hizo... ¿Cómo era que se llamaba? Eliezer Río, era el apellido. No recuerdo.
Río Santiago, creo que
sí, era. Sí, sí, sí. De lo que hizo esta persona, empleado que sigue trabajando con la senadora María de Lourdes Santiago.
Ah, sí, sí, sí.
O sea, sí, porque sí. Eso sí que es lo que está feo. Y no está yendo a eso. Lo que está yendo es a cómo el Partido Independentista Puertorriqueño trató el asunto. Y entonces se supone que hay una ley aquí del 1988 que establece que, ¿verdad?, que las distintas organizaciones tienen que tener unos protocolos establecidos y ciertas cosas. Y el PIB no lo tenía, ¿sabes? Se está yendo contra la parte, ¿verdad?, más bien administrativa, legal, de cómo funciona el PIB. No está yendo contra los hechos de que si ocurrió o no lo que alegan las víctimas. Y yo creo que, ¿sabes?, que no va a pintar bien el PIB. Ellos supuestamente tienen hoy una conferencia de prensa a las 11:30 de la mañana. Vamos a ver qué dicen. Pero yo me imagino que van a buscarnos...
30 mil pesos para el PIB.
O sea, bueno, ellos son los más dinero que tienen, así que...
Bueno, sí, pero eso son cuántas camisetas, o sea...
No, hay que vender un montón, pero ellos son los que más tienen.
Mira, son ya tan chapuceros, me imagino que ellos... Sí, me imagino que ellos dijeron, mira, ponte ahí algo bonito, búscate una cita ahí de Martí y otra de Hostos y con eso lo adornado, porque a ellos les encanta pasar los próceres y
¿cómo
así
la ama?
Como que se sabe. No me metas en eso. Bueno, para los que no sepan, lo que pasa es que en las cuentas de las redes sociales de la AMA, ¿verdad?, Autoridad Metropolitana de Autobuses, pues últimamente llevan un tiempito que todas las mañanas pues ponen pensamientos de estos, citas de Gandhi, de qué sé yo, de Buda, y fantástico, hasta que pongan Nunca es tarde si le dije bueno y la gente se prenda porque no ha llegado la guagua. Pero, ¿verdad?, es medio funny porque, vamos, la realidad es que, primero, que eso no compone nada para la gente que lo lee, y segundo, que el que entra a la cuenta de la AMA porque quiere enterarse de las rutas.
Sí, que si hay un cambio de que, mira, la ruta, hubo un problema con la guagua y la ruta tal vez va a estar atrasada, pues tú sabeslo. Pero bueno.
Sí. Y hoy hay uno, a buscarlo aquí rápido, porque el de hoy estaba bien bonito.
Y
sí,
el de hoy quedó... Decía,
cuando hay una tormenta, los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto. Mahatma Gandhi. Yo pensaba que eso era de
American Airlines.
Sí, pero bueno, así son las cosas. Mira, Contreras, yo voy a dejar un momento a un lado el PIB.
Sí.
Porque sabes que dentro de la cobertura de la red, que cubrimos todo Puerto Rico, pero también hay un área bien fuerte que se entra en el área de Ciales.
Okay.
Ayer la Comay, y alguien me dirá, no puede estar la Comay, chisme. Bueno, tira cositas bien interesantes. Y me pareció interesante porque la Comay lanza... Bueno, voy a explicarlo. La Comay publica un video de una mujer, ¿verdad? Por las manos se nota que es una mujer, porque es las manos lo que muestra, con el celular donde abre
No, el video no muestra, no es de la mujer, es una mujer que está mostrando un video
un
que
celular,
tiene en su celular.
Ok, muestra la aplicación de Snapchat y la persona va abriendo uno a uno los distintos mensajes que tiene y en esos mensajes sale... una foto y unos videos donde se alega que el alcalde de Ciales, Alexander Burgos Otero, pues le está enseñando pues su falo a unas empleadas municipales. Y de hecho, dice que son de dos municipios.
Del falo.
Sí, hoy estamos... Pero la falocracia ha estado ahí latente. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de que sí es cierto, estamos hablando de una situación desagradable, deplorable, o sea, algo que hay que condenar hasta lo más alto. La realidad es que también dice la Comay, que supuestamente estas mujeres pues tienen miedo inclusive de hacer las denuncias en las autoridades porque el alcalde supuestamente dice que las ha estado amenazando para que no hable. Entonces, el alcalde ayer emitió un comunicado, por cierto, mal redactado, o sea, tenía un montón de errores, pero bueno, eso soy yo desde acá, desde mi punto de vista, porque trabajo en eso. donde dice que es falso, que esto es un montaje. Había que lo entrevistó esta mañana.
Sí, sí.
Y el alcalde volvió a negarlo. Yo te voy a dar mi opinión primero. Yo creo que...
primero, no es tan fácil montar un video.
No es tan fácil montar un video, menos en Snapchat.
Sí, sí.
Volvemos. Ah, que hay... O sea...
Y se ve la cara de él.
Bueno, sí, la como ahí pone unos cuadritos y tapa unas partes, pero...
Pero la cara de él sí se ve. Pero espérate, pero la cara
sí
la
enseña. Hay una parte que muestra parte de la cara, parte de la cara.
Pero que no lo muestra completo, es porque no se veía en el video.
Bueno, hay partes donde se muestra completo, pero hay una parte donde saca la lengua y qué sé yo, como un gesto...
Ah, también ese. Todo lo que podía sacar para afuera lo sacó.
Todo lo que podía sacar lo mostraba, exacto. Y él alega que es una foto, un fotomontaje o un videomontaje.
Bueno, eso ahora yo me imagino que harán la línea de confrontación, está en line up.
Claro.
Y tú sabes, y ponen a cuatro.
No son, eso, porque... eso sería un line up interesante, ¿verdad? Para identificar cuál de ellos es. Pero...
Sí, el del video.
Es del video, por cierto. Pero la verdad es que, mira, yo tengo que ser honesto porque los amigos que nos escuchan, pues, no esperan menos de uno. A mí, no me huele bien el asunto.
No, eso no pinta bien.
A mí me parece, y lo digo, quiero tener cuidado porque yo siempre he creído en la presunción de inocencia y todo esto. Pero las probabilidades de que alguien haga un montaje de esa naturaleza, que de hecho quede tan bien, es bien difícil. Es como hacer gárgaras boca abajo, como yo digo en otras ocasiones.
Sí, vamos. Si alguien hace el montaje, lo hace con una persona de más cobertura, ¿sabes? Un senador o un legislador, ¿sabes? Con gente más conocida.
Sí, sí. Y a esto yo tengo que añadirle que, por ejemplo, si a mí me acusaran de algo como eso, yo me vuelvo loco, yo sigo, busco demandar a todo el mundo... Y yo lo veo a él como muy pasivo, como que estamos evaluando y lo que pasa es que cuando uno entra en estas lides, pues tú sabes, la gente quiere tirar fango.
Sí,
y
yo le dije a mi esposa que no vea la Comay.
Sí,
imagino que sea, era él.
Sí, sí, y entonces estamos hablando de una... Oye, esto no es poca cosa si fuera cierto, volvemos.
Eso es hostigamiento, no ¿sabes? Eso es fácil, hostigamiento.
Acoso, o sea, hostigamiento. ¿Sabes?
Eso
es una fresquería.
No oíamos noticias de esas así desde Meliá. ¿Te acuerdas de Meliá?
Sí, desde Meliá.
Un puesto bien alto en las patrullas de tránsito de la policía.
Claro, pero si usted, mire, si usted es un enfermito, pues mire, váyase a su casa y haga lo que quiera solo. Pero no involucre a estas personas que aparte, estamos hablando de que ejercen el poder, la
intimidación. Porque parece que uno de los videos, ¿verdad? Según me escribieron, lo hizo en un lugar donde había una actividad. Que no es que lo hizo él desde su casa.
Sí, se van a una esquinita y todo esto. Mire,
pero una actividad que había música y todo. Y...
Me muestra una parte donde estaba la música y todo esto, sí. Hay que verlo en detalle. A mí me parece que, número uno, su respuesta no ha sido convincente ni contundente. Esa es mi opinión. No estoy diciendo que él lo hizo, valga la aclaración. Estoy diciendo... que a mí no me convence, a mí, y que los que conocemos un poquitito de tecnología, y mira que al lado de contrario, yo soy un bruto tecnológico, la realidad es que se nos hace bien difícil comprar el que alguien hizo un montaje de esa naturaleza, y mucho menos tan bien hecho, ¿verdad? Porque de lo que se puede apreciar...
Vamos, tú cogiste un cuerpo de otra persona y le pusiste en la cara, el problema es que, ¿sabes? La ropa... El cuerpo también uno lo reconoce, ¿sabes? La vestimenta no es así. Sí, yo estaba ese día en tal actividad y esa era la misma ropa que él tenía. No, y claro que así, todo el mundo se retrata con los alcaldes y eso tiene que haber un montón de fotos. O sea, yo creo que el alcalde debería ahora sentarse y dar la pensada. Ok, me cogieron. Punto. Esto no hay forma de negarlo y decir qué es lo que va a hacer, ¿sabes? Y pues le toca, ¿sabes? Porque si fue a un lugar público, una fiesta... Había más gente. Y la gente va a decir, sí, ese era él. Él estaba allí. No que la gente lo vieron haciendo eso. Pero el video lo muestra, ¿sabes?
Y mensajito para el alcalde. Que sepa que eso, aunque lo borre, que debe haber borrado todo lo que tenía. Aparte de que usa muchas veces Snapchat porque tiene unos features donde puede borrar los
videos. Sí, pero parece que no se lo tenía activado porque la persona lo está enseñando.
Bueno, así que se lo grabó. No sé cómo es el man.
¿Sabes? Cometió el error de no ponerlo para que se muriera después que lo vieran una vez. Pues, se la buscó.
Mira, esto es lamentable. Los que venimos especialmente de de pueblos de la montaña y todo eso, ¿verdad? Es bien lamentable esto, ¿verdad? Los amigos cialeños, que tengo amistades allí, ¿verdad? ¿Cómo le dicen a los pueblo cialeños? De la Cojoba. Sí, sí, pueblo de la Cojoba. Sí, sí, sí. Oye, se encojoba uno con estas cosas, porque, de hecho, por si acaso, porque cuando la yo Cojoba? La primera. Pues mira, a eso iba. Cuando uno habla de la Cojoba, pues la gente dice, ¿qué es Cojoba? Pues mira, yo les voy a buscar lo que es la definición de Cojoba. Dice, Cojoba es un término que designa a un ritual taíno que se realizaba para consultar o invocar a un semí. Pero se mira como un dios en piedra, ¿verdad? La ceremonia consistía en aspirar, o sea, como dicen los muchachos, huelen, el polvo de la semilla del árbol llamado Cojoba.
Darse un pase de eso.
Sí, una nota a coger con el polvo de este árbol.
De la semilla, ¿verdad? De Cojoba.
Sí, entonces yo no sé si es que, ¿verdad? El alcalde en este caso, si es que lo hizo, si es que está bien encojobado, sí, está bien encojobado, no lo sé. Pero estamos ante una crisis social de cuatro pares, o sea, estamos hablando de una situación bien, bien difícil, porque, o sea, ustedes saben que se han dado muchos casos, ¿no? De niñas, inclusive, que han sido últimamente, que ha salido a la luz pública. Recordamos recientemente una niña autista que la embarazó su padrastro. Hemos visto muchos casos. De hecho, hoy hay otra situación que sale a la luz pública de un ex teniente de la policía, que es ayudante especial del alcalde de San Sebastián, que también una empleada de él, alguien que supervisaba, de 25 años, él tiene 71. Le dijo a la mamá, mira, que esta persona aparentemente la violó en varias ocasiones, ¿verdad? Hablan de tres veces, etcétera. Y pues se desarmó, la policía y el NIE fue y abrieron el vehículo para buscar, ¿verdad?, muestras de ADN, ver el celular y todo eso. ¿A dónde vamos a llegar? Es más, vamos más lejos. Y esto, mira, quiero tocar esto con mucho cuidado. Quiero tener la sensibilidad suficiente.
No lo toque.
No, eso no es lo que voy a tocar.
El tema.
Me refiero a una nota, tranquilo. Okay. El tema. Mira, ustedes recordarán que hubo una situación el pasado, creo que fue el 2 de agosto, ¿verdad? Sí, el 2 de agosto. El 2 de agosto hubo una situación donde un joven agricultor de la finca llamada Los Pellos, allá, puso por las redes que estaba deprimido, mostraba señales de, ¿verdad?, de querer suicidarse.
Así que era un agricultor reconocido y el Departamento de Agricultura y el exsecretario de Agricultura también, todo el mundo dando el apoyo, basando, ¿verdad?, porque parece que la situación económica de los agricultores pues está bien complicada en este momento.
Sí, y fueron, claro, y llegaron allá a un lugar donde se encontraba él, ¿verdad?, deprimido, lo ayudaron, y no importa la situación. Recuerden que usted puede ahora mismo cometer un delito, usted puede asaltar, usted puede tirotearse con la policía, etcétera, y si usted tiene una emergencia, las autoridades tienen que buscar la manera de ayudarlo, ¿verdad? Y hay una parte que es humana. Pero, ¿por qué traigo esto? Porque hoy nos encontramos con esta noticia y quiero leerla para amigos, para los amigos que nos escuchan. Por
sí, que no fue la situación de las condiciones
eso de agricultura, claro, económica. Hoy estamos a 10 y eso fue el día 2, o sea, hace 8 días. Pues dice aquí un titular que salió tempranito por la mañana, dice, radicarán cargos por violencia de género contra agricultor que cobró notoriedad tras sufrir crisis emocional. Dice, caramba. Luego el subtitular dice, una vez fue dado de alta ayer de la clínica donde recibía tratamiento, quedó en custodia de las autoridades. Y ponen la foto. Pues,
sale del hospital mismo, para la cárcel.
Del hospital para la cárcel. Entonces, mira que, vamos a ver esto. Esto fue lo siguiente. Dice, de acuerdo con la querella radicada contra Pedro Miguel Santiago Veguilla, de 29 años, su entonces pareja lo denunció el 2 de agosto, el mismo día que él estaba en la crisis, porque en el estacionamiento del hospital de área de Calle y presuntamente la agredió con las manos. Entiéndase que la azotó, le dio.
La golpeó.
La golpeó, y no con una bala, como decía aquella nota. La golpeó en el cuerpo y se apropió de su celular.
¿Qué tendría en el celular?
Ay, perdóname, pero a lo mejor le cogió el celular y vio los videos de la cárcel de Ciales. Ay, Dios mío, yo también me hubiese sentado a llorar, perdón. No. Oye, la situación es lamentable, pero yo no sé, a lo mejor encontró las fotos y los videos de Alexander, ¿cómo se llama? Burgos, de Ciales, y bueno, se deprime cualquiera, pero mira, perdón, yo de verdad, oye, una depresión es una depresión y hay que manejarla. Pero la realidad es que le encuentra algo en el celular, no sé, o sea, a lo mejor no encontró nada, simplemente pues, le quitó el celular por celo, vamos, sí, podemos inferir que fue por celo. Y, pero aparte de eso, encuentra o no encuentra, tú no tienes derecho a agredir a nadie,
no,
a tu mujer o a quien sea. Así que la agrede, ¿verdad? Si hacemos un análisis de los hechos, llega al estacionamiento, le quita el celular, le da con las manos, no sabemos si le metió una cachetada, si le metió cuatro puños, no sabemos. Y luego, pues, a lo mejor cae en ¿verdad? En sí, dice, ah, diantre, sí, que sí, yo sí, he hecho, y se deprimió. Porque volvemos. Por eso es que muchos crímenes los llaman pasionales, ¿verdad? De momento la persona pierde los cascos y se ciega. Fantástico. Entiendo que eso funciona así. Pero,
bueno, hemos visto en estos días han ocurrido los casos de que matan a la pareja y luego se suicidan.
¿Sabes? Sí, sí, sí.
Eso ocurre.
Por eso que puedo entender que si tenía cargo de conciencia, ¿verdad? Pues se deprimiera. No sabemos si la depresión es porque pasó algo con él y su pareja antes y que lo llevó a agredirla y todo esto. Pero sí sabemos que lo que dicen las autoridades es que se apropió de su celular. perdón, pero es que todavía me imagino abrir el Snapchat y encontrar la foto del alcalde. Ay, perdóneme, mi amigo Cojovito, pero esto va para algo. Si usted no hace algo rápido, va a tener mucho, pero mucho
problema. El alcalde, decíale, yo creo que estará en la lista de los que le toca renunciar pronto.
Sí, sí, bueno, contundente no ha sido para defenderse.
No.
No ha sido para defenderse. Y esa es la verdad. Y esa, pero es una apreciación de nuestra parte. No es algo, ¿verdad? No es algo que esté escrito, pero no ha sido contundente. Y la realidad es que, mire, también hay que ver.
Sí, si él hoy no puede sacar y mostrar un lunar o algo que no esté en el video, se lo llevo quien lo trajo.
Sí, exacto, sí, sí. Y tiene que decir, no, ese no es el mío, ¿verdad? No sé. Pero no lo estoy viendo con esa contundencia que yo, poniéndome en su lugar, yo estaría, volví y te digo, me volvería loco con ese tipo de denuncia. Yo saldría, además, voy allí a Tele 11 y me paro y digo, no, aquí yo voy a formarlo, o sea, mínimo. Y yo lo veo como que, no, fíjate, no, estamos evaluando.
Todo depende, cierto. Si más nadie lo habla, pues ya, esto, sí, es lo que está esperando, que el tema se muera solo.
Que me quieren hacer daño, no tiene brillo, o sea, yo no sé, algo aquí como que no cuadra. Lamento mucho toda esta situación y les tengo que decir, porque ya tengo que ir a la pausa, la realidad es que estamos en una situación bien, bien lamentable, bien difícil, donde está el enfermito y está el loco botado, hay que ponerse para su número. Y si usted ve algo que está fuera de lugar, también denúncielo y tome cartas en el asunto. No es que, ¿verdad? No es que tome la justicia en sus manos, pero tiene que tomar cartas, hacer denuncias, lo que sea. Vamos a hacer la primera pausa porque no me quiero extender. Hay compromisos comerciales con los que hay que cumplir. Regresamos en breve.
A plena vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz. Continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a Plena Vista. Hoy es la emisión del 10 de agosto de 2022. Recuerde que estamos por toda la red informativa y que nos puede escuchar por Cumbre 1470M, Radio Grito 1200 AM, por el 1480 en Fajardo, que recientemente también empezamos en 1480 AM, Cumbre 1470M.com, Radio Grito.com, el 1480.net y en sus redes, en Facebook, en los YouTube, por donde quiera nos escucha, y si no, también tiene el podcast.
Sí, eso para los que se unieron, ¿verdad? Que han empezado a escucharnos diariamente, pero no desde el primer día que comenzamos, en febrero. Uh-huh. Pues usted busca el podcast y los fines de semana que no estamos en el aire, pues entonces usted pone y escucha un podcast y otro, porque hay muchos chistes que nosotros hacemos referencia a cosas que hemos dicho antes.
Sí,
así que para que caiga, ¿verdad? En sintonía con la
secuencia que llevamos. Y si usted no sabe utilizar el podcast, pues no debería tener celular. Sorry, bueno, y si tiene celular, asegúrese de que su Snapchat pues esté limpio y no tenga ahí a lo que parece ser Alexander el Breve. No sé si, ¿verdad? Si va a terminar renunciando, pero está.
Digo, pero tú no viste el video.
Bueno, vi cositas que puso la
comadre. Sí, pero no viste, para decir si es breve.
Ah, no, pero breve me refiero a su estadía como alcalde, contra, no sea así. El problema es que me cucas y después dices, denle para atrás porque escuchen lo que dijo Juanjo. Pero bueno, dejando a un lado el asunto de la falocracia del PIB y todo este enfermo que anda por ahí, y verá, y vuelvo y les digo, hay unas señales, luego las voy a compartir con ustedes, pero hay unas señales que el Departamento de la Familia resalta que son señales de potencial abuso de físico, sexual, emocional, a las que tenemos que estar pendientes, porque hay que proteger especialmente a nuestra población más vulnerable, sí, a nuestros niños, a los menores, a los adultos mayores. Así que es parte de lo que tengo en agenda para discutir con ustedes, me parece que es importante. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Ayer el gobernador, ¿verdad? Todos los días hace conferencias y da cara. Si alguien, el que diga que el gobernador no da cara, la verdad es que vive en otro mundo. Y él da cara, no es como el alcalde decía, le queda otra cosa. Pero bueno.
Y mira, vuelve con el alcalde.
Sorry, pero que está difícil quitarme eso. Bueno, mira, Pedro Pierluisi Urrutia, ayer estuvo, ¿verdad?, en el Centro de Investigación de Ciencias Moleculares de la Universidad de Puerto Rico, hablando de distintos anuncios que estaba haciendo, y le preguntaron sobre el reclamo del presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, de que no están atendiendo bien el asunto de la fuga de médicos y qué sé yo. Y fantástico, hasta ahí uno dice, ah, mira, qué chévere. El problema es que este doctor politiquero o político médico, o como quiera usted llamarle, se tiró la maroma, está empezando, se tiró la maroma de que si no bregan con lo de la fuga de médicos, va a haber otro verano de 2019. Y mire, para empezar, él tiene más fe que cuerpo, porque la realidad es que lo que pasó en el 2019 aquí no se va a repetir jamás. Vamos a empezar por ahí. Segundo, este tipo, mira, él fue legislador municipal por el Partido Popular.
Tiene agenda.
Y en el 2012, cuando se formó el revolú este con Héctor Ferrer, que en paz descanse, que verá que fueron y lo detuvieron por una alegada situación de ley 54 y él renuncia, a él fue el primero que se le acercó el Partido Popular para que corriera para San Juan. Así que no estamos hablando de un tipo que simplemente es popular y vota cada 4 años en primarias y elecciones. Estamos hablando de un activista del Partido Popular, ¿ok? No voy a decir un líder, porque yo creo que
esa palabra, nadie lo conoce, pero
sí, le queda bien grande. Pero entonces, él se ha metido la cojoba
esta. Pero fue el que parece que fueron a buscar antes que a Yulín.
Ah, sí. Y mirando para atrás, quién sabe si hubiese sido mucho mejor que Yulín.
Sí, pero bueno.
Pero, ¿verdad? Ya, a lo que pudo ser, ya no podemos meterle mano. Pero yo no sé si él aspiró la cojoba esta que así hicimos referencia ahorita. Pero de pronto él, porque se convirtió en presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, ha sacado pecho y ya está amenazando con el verano de 2019. Oye, y el gobernador le pudo haber dicho 4 cosas. Y lo que le dijo, pues mire, yo le voy a pedir respeto. Los insultos sobran. Esa no es la actitud. Y le explicó, mira, esto se está trabajando, pero esto no es tan fácil.
O sea, sino es que el gobernador tiene un botón que él todos los días dice, vamos a ver qué voy a resolver. Los problemas de educación, mira, el de los médicos, vamos a darle al botón, ¡pap! Y ya se resolvió el problema cuando lo aprieta.
Y si tú me dices, vamos a suponer que el problema fuera que no están renovando las licencias a los médicos, por poner un ejemplo. Pues, y tú vas donde el gobernador, la legislatura, y dice, mira, hagan algo ahí, una prórroga, lo que sea, ta, ta, ta. Pues, una extensión, como hacías tú con los malbetes cuando había problemas, ¿verdad? Escasez o cuando el COVID.
Cuando el COVID.
Ajá, pues uno, pues, ahí tú dices, bueno, tienen sus manos la solución. Pero el caso de los médicos es mucho más complejo. Estamos hablando de sueldos, estamos hablando de situaciones con los planes médicos, estamos hablando de contribuciones que Alejandro García Padilla los pasó por la piedra con las contribuciones y él mismo directamente habló en varios mensajes cuando era gobernador de que los médicos decían, cobraban en efectivo y no los reportaban y reportaban 100,000 pesos y tenían una lancha de 1,000,000. O sea, vamos, porque ahora está hablando hasta en contra de los planes médicos después de que él mismo los protegió. ¿Verdad? Porque desde afuera es un mamey. Cuando tuvo el break no lo hizo, pero aparte de eso,
y aquí se han tratado, ¿sabes? Por la vía legislativa y ejecutiva se han tratado de tomar medidas y la Junta de Supervisión Fiscal, consecuencia también de Alejandro, ¿sabes? Pues lo han detenido, pues mira, ¿sabes? Se está tratando, pero también nos tienen las manos agarradas.
Y añádele el asunto colonial.
Sí.
Aquí todo el mundo quiere condiciones y salarios de los estados, pero mantener la colonia. Mire, no se puede. Usted no puede tener vida de champán con bolsillo de Mavi. Y la verdad es, y eso por si acaso se lo plagié a Johnny Méndez.
Sí, para que después no te acusen.
De que... Sí, después digan que yo... Pero la realidad es...
Que no está haciendo con una yoguelada.
No estoy con la yoguelada. Mira, Usted estudia medicina. Todos sabemos que es una carrera larga, que es difícil, y si se especializa, toma más tiempo todavía. Sale de aquí, se encuentra con unas situaciones particulares, de permiso si va a montar su kiosco, de darse a conocer, mil cosas. Los planes médicos, pues lo que pagan es una miseria, etcétera. Y de pronto...
espérate, que la gente no venga ahora, ¿no? Porque los planes médicos le paguen más, porque gente... te suben el costo del plan médico.
Ah,
también.
Claro, sí, claro. Sí.
Desde el lado del pueblo. Estados
Unidos
pagan
más, pero también los planes en Estados Unidos son mucho más costosos.
Mucho, mucho.
Prohibitivos, sí, pero por mucho. Y claro, y uno dice, ay, ¿entonces te gusta la estadidad? Pues claro, porque da la casualidad que los que están allá sí pueden pagarlo.
Sí, sí, ¿verdad? Sí.
Pero bueno, la cuestión es que usted se gradúa de medicina y viene las autoridades de cualquiera de los 50 estados y le ofrecen a veces no cientos de miles, a veces millones de dólares por trabajar allá. Y usted dice, bueno, ¿sabes? A veces los pasajes los ponen hasta en 59 pesos. Y yo puedo hasta viajar y trabajar allá. Y obviamente se va. Esto es una cuestión de matemática simple. Y claro, yo estoy a favor de que se busquen alternativas, porque un país o una jurisdicción o una colonia, llámelo como le dé la gana, sin médicos, pues imagínese. O sea, es un desastre. Pero de ahí a venir con esta jaquetonería, porque mire... señor Carlos Díaz Vélez, lo digo sin problema. Usted es un jaquetón. Usted se zumba así a venir. O sea, el tipo está empezando como presidente del Colegio de Médicos. Y, oye, mira que yo tenía diferencias con Eduardo Ibarra. Víctor Ramos, tuve también, estaba de acuerdo con todo. Pero Eduardo Ibarra, que fue el que estuvo ahí desde el principio, estuvo bastante tiempo y es muy vocal. Yo tenía diferencias con él porque había veces que se metía en temas que no le competían. Y creo que se pasaba siempre de la raya. Pero él no se tiró esas maromas.
O sea, era respetuoso.
Sí, era respetuoso. Lo es. Es una persona respetuosa. Creo que a veces se van en un viaje porque como los buscan mucho para opinar de distintos temas, pues se endiosan y eso pasa. O sea, somos humanos. Pero este individuo llegó antier aquí y ya está faltando el respeto y amenazando. Porque cuando tú hablas de verano de 2019, estás hablando con una amenaza de derrocar un gobierno. O sea, estamos hablando de voltear el país, pero ¿a cuenta de qué?
Caos.
¿Con qué fuerza? O sea, para empezar, ¿qué va a hacer? ¿Traerse los médicos que se fueron para que protesten con él? O sea, no. Sí, sí. O sea, no tiene ni médicos aquí y el tipo va a hacerle una protesta. Pues te irá a poner una caseta frente a Fortaleza. No lo sé, porque esa es otra. Estos que llaman a las marchas son los menos que marchan, ¿verdad? Porque así hacían Ricky Martin y Calle 13 y Yadier Molina. Yo, no, vamos a marchar, pero en las fotos andaban ellos en una guagua aquí, ¿va? Mira qué bonito,
vamos,
una guagua.
Vamos a marchar, vamos a marchar.
Sí, entonces la gente abajo gritándole y ellos arriba, mire, tranquilito, sin sudar una gota. Pues, y así son los independentistas que viven en Estados Unidos. Igualito. O sea, que tú sudes acá y ellos desde allá dicen, no, pero es importante la independencia. Claro, sí, así cualquiera. Pero para no irme del asunto del gobernador, porque ya descargué contra el presidente del Colegio Médico, que para mí, mire, yo no creo en la colegiación de ninguna profesión. Yo sé que tú difieres en eso, en algunos aspectos, pero eso es, verá, mi opinión en cuanto a eso. Y si para colmo usted se tira las maromas como las que está tirando este presidente del Colegio de Médicos, pues mire, menos todavía le tengo confianza a una organización como esa. Ahora, el gobernador ayer habló también de este asunto, sabes que se ha estado comentando, de que Zoe Lavoy es una potencial candidata para dirigir la oficina de la Procuradora de Mujeres. Ajá. ¿Y por qué haces eso?
Bueno, vamos.
Si hiciste...
Sí, porque eso... El Ciborio
dispara.
Anunció el viernes que renunciaba efectivo ese día. Esta semana es la última semana, yo creo, que está en receso la legislatura. Yo creo que la legislatura empieza...
Bueno, la Cámara, el Senado ya empezó.
¿Ya empezó? Okay.
Sí, empezó el lunes.
Ah, ¿ya empezó?
Eso el lunes pasado. Me enteré ayer.
Entonces es complicado porque yo lo que pensaba era que el gobernador iba a tener esta semana para nombrar a alguien, para nombrar en receso, que era la posible razón de por qué tan rápido se iba a Lercy, que de hecho no es que se va de gobierno, la nombraron rápido subsecretaria de Estado. Así que, y el gobernador, pues yo me imagino que una vez que le dice a Lercy que sí, para que se vaya y moverla de sitio, porque ya tiene alguien en mente. Si tú me preguntas a mí, alguien le dijo a Zoe, oiga, Yo creo que usted es buena candidata, ¿verdad que sí? Mira, a ver esto. Dice, ¿quiere que lo filtre por ahí? Como que a ustedes están considerando. Ah, pues está bien, dilo, dilo. Sí, porque yo estaría disponible. Entonces, cuando la prensa empieza...
Pero díselo a todos.
Sí, a todos. Ajá. Y cuando la prensa empieza a llamarla a ella, la primera llamada, oiga, que están hablando, que la están considerando. ¡De verdad! ¡Ay, qué sorpresa! Pero fíjate, honradísima me estaría yo de que tener el apoyo del gobernador si él decidiera eso. Porque mira, yo tendría una plataforma de esto, esto, esto y esto. No sé. Yo...
Como que no eres muy fanático
de eso. No, es que no sea fanático de eso, no. Yo trabajé con ella y no tengo ningún problema con ella.
Esos son dos cosas diferentes. Tú puedes trabajar con ella y no tener problema y no ser fanático.
Juanjo, tú sabes que la forma como está ocurrido no hace sentido. Típicamente cuando el gobernador te está considerando, tú te quedas calladito porque la noticia le toca darle al gobernador. Y ella simplemente tiró el nombre, buscó que alguien tirara el nombre al ruedo para crearle presión al gobernador. Porque estoy seguro, ella debe tener gente en el Senado que la apoya, porque ella fue senadora. Entonces eso empiezan a llamar al gobernador. Aquí no, debe tener uno que otro que dice, aquí
bueno,
no empieza
a nadie si no es. Cuando ella renunció... Cuando ella renunció al Senado para irse a la legislatura, a la fortaleza, sí. Yo vi tantas y tantas fiestas en el Senado.
Sí, le hicieron la fiesta de despedida 2 días después.
Sí. Así que yo, ¿verdad? No sé. Yo, a diferencia de Lexi, a Zoe no la conozco así personalmente. No tengo su celular ni ella el mío, que yo sepa.
Sí.
Pero...
A esta hora tú no tienes la información de ella.
No, a esta hora, en este momento. No. Ah, es que tengo que hacer la pausa. Sí. Pues regreso entonces en breve, porque tengo mucho que decir todavía de eso. No se me retire nadie. Regresamos en breve aquí a Plena Vista.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora a la parte final de la emisión de hoy de A Plena Vista, 10 de agosto, como ustedes saben. Nos escucha por la red informativa, por Cumbre 1470 AM, Radio Grito 1200 AM, el 1480 en Fajardo por el 1480 AM, nos busca por internet cumbre1470am.com, radiogrito.com, el 1480.net, si va
106.3 FM, también es Cumbre, ¿cuál es? 92.3, también el
de Radio Grito 93.3
FM y 92.1 HD4 en la zona oeste.
También, sí. Y próximamente también reactivaremos entonces también la parte de FM del 1480. Así que importante.
Estamos a AM, FM, en HD, en podcast. No hay excusa para que no nos escuche. Sí.
En TDK, en Sanjo.
Yo creo que estaba grabando ayer lo que contábamos de Oscar Santamaría, cambiando los casetas.
Sí. Le decía a la mujer, sí. Salúdalo tú, lo que yo le doy vuelta al cassette. Sí. Mira, hablaba yo de lo de Zoe y no quiero dejarlo pasar porque el gobernador fue, mire, le hablaron de ese nombramiento y estaba más frío que el abrazo de una madrastra. O sea, ella es candidata potencial.
Sí, muy buena, ella es muy buena, muy buena, pero...
Muy buena, muy buena.
Sí, pero eso todavía no se ha decidido nada.
Como cuando van donde los populares y le dicen, mira que el de Villalba quiere ser el gobernador. Dice, tenemos una cantera de talento. ¿Para quién tú quieres? No.
Eso una todavía no lo hemos decidido.
Cantera de talento. Pues mira, ella es alguien que toda la vida ha defendido causas como la de las mujeres, pero no he tomado la decisión todavía.
Vamos, ella tiene todos los méritos para ser procuradora de la mujer. Tú que decías que ella los tiene, ¿sabes? Yo no...
No, yo no le quito eso.
Yo creo que era la candidata del gobernador y ahora le complicó la vida al gobernador.
Mira, las pocas experiencias que tuve casi, no directamente, pero a través de terceros, podría decirlo, cuando ella era secretaria de la gobernación, fueron malas. O sea, ella me parece que llegó a un punto casi al nivel de Sila, de que querían ser tan y tan pulcras que no dejaban que las cosas corrieran. Esa es mi percepción. A lo mejor me equivoco, pero eso fue lo que vi.
A lo mejor no.
Y de lo que escuché en el área...
Es lo único que voy a decir.
En el área del Senado, sí, o sea, con todos los senadores y senadoras, porque les gusta aquí que uno diga de ambos, cuando se supone que senadores los recoge a todos, pero eso es otro cantar. Del PNP, cuando yo consultaba, hablaba con ellos de distintos temas, me hablaban de lo difícil que era ella en los caucus, de cómo, o sea, de verdad, o sea, ellos se alegraron cuando se fue. Volvemos, yo no estaba
ahí. O sea, la fiesta de despedida se le hicieron después que se fue.
Eso parece, pero bueno. Me parece también interesante, porque pues, le preguntaron también de Wanda del Valle, la representante, que ha tenido el endoso de gente de todos los partidos, interesantemente. Pero él dice, también la conozco, un excelente representante, y ahí lo dejó. Pero,
ya había otro nombre más corriendo, ahora no lo recuerdo, pero escuché otro nombre.
Sí, pues,
me dieron un nombre ayer. Yo no había hablado contigo.
Acá entre nosotros.
Joan Vélez. Yo no sé si tú la conoces.
Excelente.
Esa, yo creo que podría ser la elegida por el gobernador. Sí. Es defensora de la causa de toda la vida, es activista, vocal, sabe hablar, sabe administrar y sabe comunicar, sabe lo que hablábamos ayer, sabe. Yo, si tú me preguntas de esos nombres que están corriendo, y es una fajona.
Sí, eso no se puede negar. Cualquiera que la conozca, cualquiera que haya colaborado con ella en cualquier lugar, sabe que es una fajona. Así que en ese sentido, no, ahí estamos de acuerdo. Mira, qué chévere.
Bueno, esa información me llegó ayer, así que fíjate, se me olvidó decírtelo,
Pues mira, ojalá. O sea, ojalá, yo creo que, aparte de creo que se le hace justicia porque debió, de hecho, si no me equivoco, creo que la habían nombrado una vez y tuvieron que retirar el nombramiento.
Estuvo en concilio de la mujer y eso ha trabajado
yo. Es más, si mi memoria no me falla, fueron los mismos PNP los que le dieron el tumbe en la legislatura.
Sí, no, pero ya yo creo que tiene los méritos.
Sí, tiene los méritos, los tiene. Así que, bueno, ahí encontramos terreno, ¿verdad?, donde estamos de acuerdo ambos. Mira, hay un tema que quiero tocar porque es algo que lo he estado manejando desde cierto punto. Es una nota que sale que es prácticamente no, es la portada del Vocero hoy, que habla de que está creciendo el abandono de los envejecientes en los hospitales del país, ¿verdad? Y yo quiero tomar en cuenta lo siguiente, porque hacen varias entrevistas, pero lo que me parece interesante es que tienen la posición de los hospitales, tienen la posición de AARP, ¿verdad?, con este acarón, tienen la posición del Departamento de la Familia, tienen el Departamento de Salud, pero lo que resaltan como portada es lo que dice la Asociación de Hospitales o los hospitales, ¿verdad?, la gente de los hospitales. ¿Cuál es? Mire, vamos a poner en perspectiva lo siguiente.
Describe el problema, que es lo que está haciendo.
Vamos a describir lo que está ocurriendo. Mira, claro. A veces, en los hogares de ancianos, pues tenemos, ¿verdad?, porque son personas que están mayores, tienen sus padecimientos, y los refieren a algún hospital, los hospitalizan. Y luego, cuando llega el momento de darlos de alta, bueno, perdóname, déjame hacer una...
Vamos, no los hogares de ancianos, familiares sí, incluso.
No, familiares, ¿sabes? Perdón, en este ¿sabes? Caso
son familiares. Sí, es eso. La situación sí. Es que gente que a lo mejor
hago vive sola. Hago la corrección.
A lo mejor personas mayores que viven solas, pero que están claro. O sea, ya en el borde de que ya no puede vivir sola, le ocurre algo, le ocurre una situación médica, lo hospitalizan, supera la situación, pero ya queda en una condición que no puede vivir sola. Y claro. Lo dan de alta en el hospital y nadie lo quiere ir a buscar.
Exacto. Y hago esa corrección, sí.
Gracias por eso. Porque no es de los hogares.
Estaba leyendo
de los hogares acá de su familia.
¿Sabes? Estaba leyendo acá una parte que tiene que ver con los hogares de lo que llaman...
Sí, pero no, es otra cosa.
¿Verdad? Y no es este el caso.
Sí, que está en el hogar, se vuelve al hogar y no tiene problema. Son otros.
Sí, son envejecientes o personas, ¿verdad? Viejitos, que es un término correcto.
Mira, Juanjo, la información que yo tengo, eso ocurre hasta en el hospital de veteranos. Porque yo hablé una vez con una persona que ese era su trabajo. ¿Sabes? Sí. Se dedica todos los días a estar llamando familiares porque le dejan, ¿sabes? Llevan allí al veterano, ¿verdad? Le ocurrió algo, tuvo un infarto, lo que sea, lo dan de alta y no lo quieren ir después a buscar. Y hay que a veces hasta con la policía, ¿sabes?
Pero entonces, mira lo que sucede. Complicado. El problema que tenemos se complica porque sí, vino una persona mayor, un adulto mayor, lo hospitalizaron y al día siguiente, a la semana, al mes, lo que sea, lo dan de alta y ningún familiar sale a reclamarlo. Nadie lo busca y qué sé yo. ¿Y qué corresponde? Bueno, pues el hospital tiene que hacer un referido tanto al Departamento de la Familia, en muchas ocasiones también AMSCA, depende del caso, ¿verdad? Al Departamento de Salud, etcétera. Pero donde recae ahí la situación es directamente en el Departamento de la Familia. Entonces, los hospitales en algunos casos se quejan porque dicen que eso toma mucho tiempo, que puede tomar desde una semana, dos semanas, a veces hasta tres meses. Es lo que reubican. Pero mire, vamos a decir las cosas como son. Cuando Primero, el Departamento de la Familia no tiene hogares propios. O sea, no es que tiene unos asilos o albergues donde puede buscarlos.
Sí, sí, mándalo para el 306.
Ajá, eso no funciona así. No es así. El hogar lo que hace es que busca, verá, el Departamento de la Familia lo que hace en estos casos, tiene que buscar alternativas desde familiares hasta hogares de estos de ancianos, ¿verdad? De cuidado prolongado. Pero eso no se puede hacer a lo loco. Son vidas. Y usted va y usted busca, verá, toda la información y ve de dónde es esta persona, qué credenciales hay, si hay cabida en el lugar donde lo pueden colocar, si quieren aceptarlo, porque los hogares también pueden negarse a aceptar a una persona. Depende, ¿verdad?, de las capacidades que tengan para atenderlo. O sea, son muchos elementos. Entonces,
Juanjo, pero lo triste de la noticia es que alguna de las personas entrevistadas dice, no, no, si aquí eso nos ocurre a cada rato, nos lo dejan y la persona se muere en el hospital. ¿Sabes? Dice que como que claro, solamente el 5% salen de esto, el 95% muere allí. Que entonces cierto, nos trae, sí, otra, pero nos trae otra situación. Pero, también, pero espérate, ¿pero estaba de alta y estaba en tan buenas condiciones o es que seguía
saliendo?
Ahí es que va el asunto. El hospital lo dio de alta, pero se le murió a la semana. ¿Qué pues pasó
entonces,
ahí?
Pues entonces no estaba para darlo de alta.
Posiblemente.
¿Ves? Tan sencillo.
Sí. Entonces, pues eso fue no, lo que mira, a mí me llamó la atención en la noticia. Dije, pero espérate, el hospital está hablando que se le mueren allí a veces a los 3 días, a la semana, 2 semanas. Y yo, pero entonces, ¿cómo lo estabas dando de alta? Era tú lo que estabas era mandando a que se le muriera la familia, que definitivamente tenía menos capacidad para atenderlo, posiblemente de la cuestión médica que el mismo hospital.
No solo eso, que aún si vamos a suponer que un familiar o el propio departamento lo busca y lo lleva a un hogar de cuidado prolongado. Y pagan, porque los hogares cuestan. O sea, eso no es gratis. Y usted paga 1,000 y pico, $2,000, $3,000 mensuales por esa persona. Ese hogar no es un hospital. No tiene la capacidad de dar tratamientos médicos en sí. O sea, lo que sí es, en estos hogares, los médicos que atienden a esos ancianos le dan unas recetas, un régimen de medicamentos. Y las enfermeras, las cuidadoras, los cuidadores, pues le sirven los medicamentos y le dan ese cariñito. Pero no pueden atender casos espectaculares, dramáticos, extraordinarios de situaciones médicas. Por lo tanto, si usted, el 95% de sus pacientes mayores, usted los da de alta y se le mueren allí en lo que lo van a buscar, bueno, pues entonces no estaba para darlo de alta. Y esto hay que decir las cosas por su nombre. Pero también yo tengo que felicitar a este señor José Acarón de AARP, porque, y también he tenido muchas diferencias en cosas, ¿verdad?, de cosas que ha dicho anteriormente. Pero en este caso fue bien claro. Dijo, mire, el problema no es ni del gobierno ni de los hospitales. El problema aquí es de los familiares. Usted tiene que ser responsable. Ah, puede ser que sea una persona sola, que no tenga familia. Pero eso son los menos. Aquí se están dando muchísimos casos de personas que simplemente nos sacan la cara por sus viejitos. Y te voy a decir más. En forense, yo viví eso. Gente que mueren y pues vinieron los familiares, yo no tengo chavo para enterrar, y lo dejan allí, no se lo quieren llevar. Y entonces de pronto cuando se acumulan los cadáveres, el problema es del gobierno, es que el gobierno esto, el gobierno lo otro. Mire,
sí, porque miran, porque la prensa está pendiente a los cadáveres que están allí en fila para procesar, pero no van y miran al sitio donde los que procesaron, que están esperando a que vayan a recoger, que la familia los abandona allí.
Por último, quería mencionarte que sabes que aquí cada vez que surge una situación, una emergencia, un crimen, pues la gente dice, es que aquí todo lo tienen que hacer los federales, porque aquí, mira para allá, tanto tiempo para investigar tal cosa. Bueno, pues la Guardia Costera anunció que el accidente que tuvieron donde lamentablemente falleció un pescador, que podría tomar hasta 1 año. ¿Sabes? Casi no hay burocracia ahí. 1 año. En llegar a las conclusiones de ese
accidente,
de esa investigación, sí, del accidente. Y volvemos, como mencionaste ayer, hay cosas ahí que no cuadran.
Sí, porque esa lancha, y la lancha que chocó, la de Guardacosta, creo que era de 154 o 157 pies, o sea, una cosa inmensa, y chocó con una de 20 y pico de pies, pero con una de 20 y pico de pies ellos deberían tener la capacidad de verla. Entonces ya empezaron, no, porque qué, pues que si el radar, que si a lo mejor pues si es de metal, pues sí la detecta, pero que si es de otro material, pues puede que no, pero hay cosas raras, ¿sabes? De verdad, está bien extraña la situación.
Sí, bueno, ya se me acabó el tiempo. Mañana, obviamente, quiero ver si me da break mañana de mencionar algo que tenemos pendiente de, ¿verdad? El arzobispo pidió perdón de las expresiones que hizo y también tú le tuviste bastante presión en las redes.
No, mucha, yo bueno, tiré unos mensajitos y ya.
Bueno, sí, pero ya dijo que él no viene, ¿verdad? Con explosión para que puedas entender. Así que, nada, es una frase de Vicosí, por si acaso. la realidad, oye, es que el parecido del arzobispo con Vicosí es innegable. Yo de verdad que me puse a ver, mi esposa estaba viendo una película y dije, oye, la verdad es que yo no sabía que el arzobispo había pasado por tantas dificultades en su vida. Y me dijo, mira, ese Vico sí. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Pero bueno, nada, lamentablemente llegamos al final del programa. Mañana, si Dios quiere, nuevamente.
Pero si deja regresar las estaciones, porque hoy la verdad es que como no hemos zafado.
Sí, pero haremos un double check, ya veremos. Vamos a ver si regresa uno o regresamos ambos. Nada, mañana, si Dios quiere, con ustedes nuevamente. Pasen buen día y que Dios les bendiga.
Hablamos mañana.